Yo creo que uno de los grandes cánceres de la vida espiritual y de la iglesia, y uno de los grandes problemas, es la legión, y de la renovación carismática, claro, lógicamente, es la legión de los desanimados, de los desilusionados, de la gente que ha vivido grandes experiencias con Dios y eso no ha colmado sus expectativas o no ha colmado sus anhelos y están como desilusionados. Y es así como que están de vuelta, ¿no? De todo. Muchas veces a mí me viene la imagen de una renovación carismática, ¿no? Camino de Maús. Van ahí, dos hermanos, dos de Maús caminando en el desánimo, porque claro, aquello, había muerto el Señor. Pensábamos que él haría no sé qué, que él haría no sé cuál. Bueno, como no se han cubierto todas las expectativas, desanimados se vuelven para Maús, ¿no? Pero a veces a mí me viene la imagen de los carismáticos, todos caminos de Maús. Miles de carismáticos caminos de Maús. Tenemos colapsada el camino. El camino colapsado de carismáticos camino de Maús. Hay tráfico inmenso, ¿no? Porque a veces tenemos la percepción de que Dios no ha colmado mis expectativas. Esto es aplicable a todos los movimientos de iglesia y a todos los grupos. Porque Dios no ha colmado nuestras expectativas, porque Dios pensábamos que nos iba a hacer cosas grandes, que Dios iba a hacer algo maravilloso. Y no lo ha hecho. Teníamos un proyecto en la mente y nos ha defraudado. Vaya hombre, este que pensábamos que iba a hacer, iba a restaurar el reino de Israel, míralo, en una cruz. ¿Qué hará ahí? ¿No? Nos ha destrozado el proyecto. Y eso muchas veces nos ocurre en nuestra propia vida, que tenemos un maravilloso e impresionante proyecto. Vital, familiar, de noviazgo, de lo que sea. Y nos sale como nosotros pensábamos. Entonces, ¿qué nos ocurre? Estamos como desanimados, desilusionados, a la vuelta de todo. Yo aposté por esto, pero estamos como decepcionados por la vida. Y eso cuando suele ocurrir fundamentalmente cuando uno va cumpliendo años, y sigue cumpliendo años, y no hay forma de que pare el tema, ¿no? Sigue cumpliendo, ¿no? En cada día cumple más y dice, ay Dios mío, entonces uno sigue sumando. Entonces, pasados los años, uno puede pensar de qué ha servido todo. ¿De qué ha servido? Tantos años de entrega o de lo que sea. Y a veces en nuestra vida espiritual parecemos la legión de los resignados. La legión de los resignados. Y a veces nos puede pasar a nosotros también que como no estamos resignados, pues nos vendamos al mejor postor, a lo que pase por delante, a nuestras seguridades, a una moda pasajera, a proyectos insignificantes, o tantas y tantas cosas. Yo creo que una de las grandezas de la vida espiritual, de nuestra experiencia de Dios y de nuestra vivencia carismática, debe ser que tenemos que luchar por evitar la mediocridad y el conformismo. Es muy fácil ser mediocre, que no se note, ni de los de atrás, ni los de adelante. Hombre, yo muy pecador no es que sea. Muchas cosas malas, alguna cosilla por ahí, ¿no? Ah, pero sin importancia. Pero tampoco de los santos, santos estos que vamos. Impresionante. Mediocre, allí, del medio. Bueno, de ir tirando. De los del medio. Con lo que vaya al grupo. Si toca J, J. Que ahora bailamos Muñeira, Muñeira. Me adapto. Flamenco, no importa. No me va, pero no importa. También, también. ¿No? Y ese es el estilo de la gente, ¿no? El conformismo, la mediocridad. Bien, pues tú y yo tenemos que ser, y tenemos que luchar por serlo, ese joven centinela de la mañana. Y tenemos que asumir esa vocación impresionante, confiada a nuestra juventud, a nuestra vida espiritual y a nuestra vida cristiana. Y esta es mi invitación hoy, a confiar en el Señor. Nos ha leído Patricia un pasaje de la Escritura, de la oración sacerdotal de la Pasión del final. Yo por la mañana había pedido una palabra al Señor durante la adoración de la mañana y me salió justamente el pasaje siguiente. Por eso te pregunté que exactamente dónde era, cuando te lo escuché. Y el Señor nos invita, porque a mí... Era la hoja siguiente la mía, que... Bien. ¿A qué nos está invitando el Señor? Primero, el Señor se ha fijado en nosotros. Y cuando el Señor se fija en nosotros, no se queda en sí mismo, sino que el Señor eleva los ojos al cielo y ora al Padre. ¿Y cómo ora al Padre? Con las manos alzadas. Y ora con las manos alzadas, con sus llagas. Y le enseña al Padre las llagas. Y le dice al Padre, por ellos, Señor, por ellos. Y esas llagas, al ser alzadas, ¿qué dice el Señor? No solo ruego por esto, sino por aquellos que por medio de tu palabra creerán en mí. Es decir, en tú y yo. No estábamos en este momento de la escritura, ¿no? En este momento histórico. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que tú creas que me has enviado. Y esa es la oración de Cristo. Por cada uno de nosotros. Un Dios, un Cristo crucificado que ora ante el Padre. Y que pide por la unidad. La unidad de la Iglesia, la unidad de la renovación carismática. Y sobre todo nuestra unidad de vida. Nuestra unidad de vida. Porque una de las cosas trágicas de nuestra vida espiritual y de nuestra experiencia en Dios es que andamos divididos. Estamos divididos. Divididos en nuestro corazón. Divididos por el pecado. Y a veces no nos entendemos a nosotros mismos o a nosotras mismas. Y por la mañana me levanto verde y por la noche estoy rojo o roja, ¿no? Por la mañana blanco, por la tarde negro. No hay forma. No me entiendo a mí misma, a mí mismo. Estamos todo el día. Es un tono espiritual. No, es un color físico, sí, es espiritual. ¿No? Y estamos en esa división interior del corazón, en esa división de la vida. Y estamos como divididos, como enfrentados. Y el Padre ora por nosotros. Perdón, Cristo ora al Padre por nosotros. Cristo ora al Padre por nosotros. En esa oración sacerdotal y en su cruz. Y en Getsemaní. No se nos olvide nunca, ¿eh? Getsemaní, postrado en aquella piedra del huerto de los olivos, en la que oraba, lo que le viene a la imagen a Cristo es el mundo, la humanidad. Y le vienen las traiciones de los hombres, de tantos y tantos hombres. Le viene a la imagen los pecados del mundo. Y cuando los ángeles se acercan a consolarle, ¿no? La escritura, que se acercaban unos ángeles y le consolaban, uno se pregunta, ¿y qué le dirían? Pues yo creo, lo que siento en el corazón, que lo que los ángeles estaban diciendo, o la imagen que le traían los ángeles a Cristo, era tu vida y la mía. Mira, este es fiel. Merece la pena por la fidelidad de esta, de este. Mira cómo se quiere, mira esta pareja de novios, mira cómo su noviazgo merece la pena. Mira este matrimonio, mira estos niños, merece la pena. Esa muerte en la cruz merece la pena, por ellos. Y eso le consolaba. Tu vida y la mía. Por eso, hoy nosotros queremos consolar al Cristo en su pasión y en su muerte. En su Getsemaní. Para eso que tenemos y queremos ser verdaderos centinelas de la mañana, jóvenes centinelas, que desean dar la vida por Cristo, que desean realmente un proyecto de santidad, un proyecto en Dios, un proyecto en el Señor. Y queremos organizar, ordenar, en medio de la gratuidad de Dios, nuestra vida. Y ordenarla según el corazón de Dios. Ordenar nuestra vida según el corazón de Dios. Porque Cristo abre su corazón nos lo ofrece, para que tú puedas penetrar en lo profundo del corazón. Te descalces, ¿no?, y entres en el corazón de Dios. Entres en lo profundo, en lo interior. Descalzado, entres en el seno de Dios. Y Él, cuando tú hayas entrado, cerrará esas puertas del corazón y te custodiará dentro. Y eso es lo que el Señor desea de ti. Desea custodiarte en su corazón. Desea reservarte para Él. Y nosotros tenemos que ser esos centinelas de la mañana, que nos dejemos custodiar por el corazón de Dios. En medio de nuestra renovación carismática, en medio de nuestra experiencia espiritual en el Señor, tenemos que confeccionar un proyecto de vida en Cristo, donde Cristo sea nuestro modelo, porque en Él tendremos vida. Los hombres, la humanidad, la historia, como nos gusta la historia y leemos de vez en cuando algo, ¿no? Si alguno quiere un libro, yo le dejo. No os preocupéis, hay de todo. La historia, los grandes hombres o los que hicieron algo y han pasado a la historia, ¿cuántas veces en la humanidad el ser humano ha intentado proyectar el mundo, ¿no?, según su pensar? Muchas veces al margen de Dios. Y podemos leer la vida de grandes hombres, de grandes reyes, de grandes emperadores, de grandes gobernantes, de grandes científicos, de grandes estudiosos, que proyectaron el mundo de una forma determinada. Los estados, las naciones, bueno, seguro que ejemplos en la historia a todos nos vienen a la cabeza. Y esos proyectos, al fin y a la postre, es decir, siempre acaban acabándose. Todo lo humano al final, reinos, imperios, gobernantes, tiempos, naciones, todo eso al final se desvanecerá. Porque los proyectos humanos, cuando son puramente humanos, se desvanecen. En cambio, cuando el proyecto es de Dios, dura eternamente. El proyecto del amor de Dios, eternamente. Lo que le decía, ¿os acordáis en la película, la conversación entre los dos, ¿no?, que hablaban de los mártires? Decía el otro que tu vida es la mía, lo pasaremos y al final se acordará de nosotros. Y sin embargo, de eso se acordará todo el mundo, ¿no? Decía, están beatificados y nos acordamos. Y de los que les asesinaron nos acordamos porque asesinaron a nosotros y no nos acordaríamos de ellos, ¿no? Pues ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios en nuestra vida. Por eso te invito hoy, contemplando a Cristo crucificado, contemplando a Cristo entregado y a Cristo donado, a que lo conviertas en modelo de tu vida. Porque Dios desea darte vida eterna. Dios desea darte vida verdadera. Dios desea darte una vida nueva en tu existencia. Cristo es es camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Y el Evangelio tiene que convertirse en el verdadero proyecto de Dios en ti. El proyecto de tu vida. Pues estos días que hemos venido hablando de tantas cosas, hoy te invito a entrar en tu corazón, a entrar en ti, a abrir los brazos ante el Dios, como hacíamos ayer en la exposición del Santísimo, y a descubrir el proyecto de Dios. Proyecto de Dios, que no solamente es un proyecto vocacional, podemos pensar un proyecto que Dios quiere que sea cura, Dios quiere que sea fraile, Dios quiere que sea monje, monja, Dios quiere que me vaya a la China, ¿no? No soy chino, pero voy a irme a la China, ¿no? Como vaya alguien a la China, que me lo vamos a pasar, ¿no? O sea, y no, pero mi proyecto es el matrimonio, entonces, y tiene que ser con este, con esta, venga tú, oye, decídete, que no hay forma, que concretemos boda, venga, el 8 de enero, no, no va por ahí. Puede ser que sea ahí, pero no va por ahí. Hay que venir un poco de frío para casarse, por cierto, ¿no? Sino que el proyecto de Dios es el proyecto de espiritual de la vida de Dios en ti. Es decir, el proyecto, el definir interiormente el camino de tu santidad. A veces cuando queremos definir el proyecto de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, nos ponemos a definir 50.000 normas y todos hemos hecho propósitos. Voy a mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, hacer una lista. 256,37 propósitos, ¿no? Este año voy a hacer 875 propósitos para cambiar mi vida. Pues pasa el año, no ha hecho nada. En la lista y en el cuaderno, pero nada. Bueno, hemos conseguido estudiar media hora más al año. No está mal. Hemos conseguido algo. Vamos un poco. Bien. Pues así tiene que ser, o sea, nuestro planteamiento. A veces hacemos propósitos, ideas. Pero muchas veces esos propósitos no los hacemos según el corazón de Dios. O no lo proyectamos según el ideal de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios para mi vida? Y muchas veces el proyecto de Dios en mi vida es tan sencillo como que quieras a tu padre y a tu madre. Como que estudies. Que tengas un buen comportamiento con esa persona. O sea, cosas muy sencillas. Esa puntualidad. Siempre llegamos tarde. Cosas sencillas, ¿no? Vete a misa de vez en cuando, ¿no? O sea, cosas muy sencillas, ¿no? Donde puedes encontrarte con el misterio del amor. Dedícale al Señor todo el día 5, 10, 15 minutos para estar con Él. En oración. Y ese es el proyecto de Dios. Además, una de las cosas más guays del catolicismo y del cristianismo, yo sí, cada vez estoy más feliz de ser católico y cristiano, ¿no? Esto es genial. Está quedando grabado, ¿no? Bueno. Es la adaptabilidad. Es decir, no es el encorsetamiento, sino todo lo contrario, es una libertad espiritual tan inmensa que tú quieres rezar 15 minutos, reza. ¿Quieres rezar media hora? Reza. 5 minutos, también reza. Yo sí quiero rezar todos los días el rosario, pues rézalo. Yo quiero rezarlo cada segundo día, pues rézalo. Es la libertad interior del corazón. Cada uno en lo que se sienta llamado, a lo que se sienta llamado. Es decir, Dios tiene un proyecto espiritual para cada uno de nosotros. Y Dios tiene un camino espiritual para cada uno. Que tú tienes que ver. Pero que es un camino espiritual suave, llevadero. Y será llevadero en el amor. Y hay personas que se sienten vinculadas en su vida espiritual a cosas concretas. Y hay personas que misteriosamente en su vida se sienten vinculadas a la enfermedad, a orar por los enfermos, a acompañar a los enfermos. Hay personas que se sienten vinculadas a la adoración. Necesitan adorar todos los días. Ir a un sitio donde está expuesto el Santísimo. Hay personas que se sienten vinculadas a la intercesión. Necesitan rezar por los demás. Hay personas que se sienten vinculadas a la alabanza. Y van alabando por todas partes. En los parques, en las farolas, debajo de los puentes, encima de los puentes, todas partes. ¿Eh? Alabanza continua. Todo el mundo mira al tío. ¿Qué hace? Para la policía y observa, ¿no? Esa vinculación del corazón de Dios a tu vida para que tú te encuentres con Él. Y cuando uno lee la historia de la Iglesia, es que ha habido, dije, no es que diga el primero, el segundo, el primero o la segunda enseñanza, ¿no? Es que ha ido de todo. Hemos tenido ermitaños encima de una columna. San Simeón el Estilita, ahí en una columna de 32 metros que le subían la comida con una cuerda. ¿No? O sea, es que ha habido de todo en la historia de la Iglesia. Porque Dios vincula a cada alma, en su corazón, en su libertad, a una forma de amar. Que, bueno, encima de la columna, emparedados, se encerraban en una habitación, se emparedaban y les metían la comida por un agujero. Los emparedados. Esto ha existido en la historia de la Iglesia. Esto y 50.000 casos y ejemplos que os podía poner. O sea, Dios vincula al amor. Y vincula un proyecto personal. Y hace una llamada particular. Ah, esto que siento yo es una locura. Y había una columna y una encima y una columna. O uno, ahí en la columna. Te hemos dicho que bajes para la familia y ya juego. ¡Baja ahí! El párroco yendo ahí a visitarla. Es decir, que Dios vincula a su corazón al amor. Y habrá otra persona que se sentirá llamada por Dios a cuidar de los niños. Ya se han surgido congregaciones, han cuidado niños, han recogido niños, han cuidado enfermos, han cuidado a los ancianos, ha habido todo en la historia de la Iglesia. Porque Dios vincula al corazón, al amor. Ha vinculado a personas a una paternidad responsable para que tengan hijos y funden familias cristianas. Oh, muchos niñitos, porque hace cientos de niñitos. Muchos niñitos, ahí, ayuda a los niñitos. Siete parejas de gemelos. ¿Te imaginas? 14 gemelos. Un día lleva siete, otro día lleva otros siete. Son los mismos. Es decir, Dios vincula a una historia de amor personal. Dios vincula a una historia de amor personal que tú tienes que descubrir. Y que además será el colmarte de sus anhelos, del anhelo de tu corazón, lo que tú estás buscando. Y será un proyecto de Dios vital, espiritual, que tú tienes que ir lentamente confeccionando en tu corazón, al modelo de Dios, a la imagen de Dios. Y ese es el gran don de la vida espiritual. Cuando Cristo escogió 12 apóstoles, bueno, imperaban los pescadores, ¿no? Un gran número de pescadores. Podrían haber sido de Galicia o de Asturias, ¿no? Que hay muchos. Galicia pescadores, Asturias pescadores. De Madrid centro ya es complicado. Pero 12 hombres, ¿no? Que había de todo tipo, ¿no? Había de todo tipo. No eran 12 hombres iguales, ¿no? Cada uno un estilo de vida. Y así hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos escoge en nuestras circunstancias, en nuestra vida. Nos vincula a un proyecto personal, un proyecto de vida, que es el tuyo. Es allí donde quiera llamarte el Señor. Por eso hoy el planteamiento que os ofrecemos a la reflexión y que te ofrezco es que a que reflexiones el proyecto de Dios en tu vida. Hay un planteamiento vocacional, pues estupendo, planteamiento vocacional. Pero no es tanto un planteamiento vocacional cuando un proyecto de ordenar la vida. A veces nos ocurre que tenemos una vida desordenada, desorganizada, descentrada, desunida, ¿no? Que no es según el sentir de Dios, que no es según el sentir el corazón de Dios. Y el Señor quiere que ordenes ese corazón, esa vida, discerniendo interiormente, suavemente, puede ser que acompañado de tu espiritual, pero que disciernas interiormente el Señor por dónde me quiere llamar, a dónde me quiere vincular, qué quiere cambiar en mi vida, en qué puedo mejorar. Porque por eso lo que vamos a hacer hoy, en esta mañana, antes de la Eucaristía, es definir nuestro proyecto de vida personal, el cual vamos a sellar, grapar, vamos a meter en una caja, vamos a encerrar y lo abrimos dentro de 20 años. Esto es lo que ha sido de tu vida y saber qué los objetivos, ¿no? Bueno, la caja no la hemos traído, con lo cual no llegaba el presupuesto para la organización para la caja. Pues sí, os vamos a entregar el proyecto de vida. ¿Dónde están las...? Ah, bien, vale. Entonces os voy a decir. Ese proyecto de vida es una invitación a tu corazón, y cuando yo diga, traemos uno para aquí. El proyecto de vida, que es más que un proyecto, es una oferta. Un minuto, más que un proyecto de vida, es una oferta, ¿no? O sea, es bueno en la vida espiritual, sin angustia, sin encorsetamiento. ¿Por qué no? La vida espiritual no puede ser ahí. El Vicente que está en la vida espiritual, puedo más, gente que vive así, en la espiritual y en lo humano. Desde luego, si la vida espiritual y la vida humana no es libertad, no sirve para nada. O sea, yo tengo que poder respirar por las mañanas en el Señor. Y si lo espiritual me agobia, ya lo que no funciona. Si tú vives agobiado o agobiada por lo espiritual, hay algo que no funciona. Si lo espiritual no te da paz, hay algo que no funciona. Lo espiritual no es una medicina, ¿no? Ni una pastilla de paracetamol, pero da paz. No puede conducir a la inestabilidad, a la preocupación, a la angustia, al miedo, al temor. No, no, eso no es. La vida espiritual da paz. Entonces es bueno establecerse uno a sí mismo un proyecto de vida. Fundamentalmente, ¿no? Para ir creciendo y mejorando. El crecimiento en la vida espiritual la da el espíritu, lo da el espíritu, el crecimiento y el mejorar en el corazón. Y lo va dando lentamente en el transcurso de la vida. Y hay cosas cuando tienes 40, 50 años que entiendes y dices, ah, era esto, ¿no? Y que a lo mejor cuando tienes 15, 20 años o 30, a lo mejor no entiendes, vas entendiendo lentamente en el transcurso de la vida. Pero es cierto que la obra de Dios y del Espíritu Santo en tu corazón va haciendo que lentamente tu vida mejore, tu vida se supere, tu vida se transforme lentamente. Es bueno en el corazón, es bueno en el corazón establecer unas líneas como de actuación, algo que nos ayude a ordenar. Entonces nosotros os vamos a entregar ahora este pequeño proyecto de vida, que lo hemos establecido, como está establecido, ¿no? Porque no es nuestro, en cinco ámbitos: mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi relación con la actuación o con la acción, mi relación con la sociedad y mi relación conmigo mismo. Habría que haber puesto mi relación conmigo mismo. Muy bien, está bien esto, ¿eh? Muy bien, perfecto, no hay problema. Bien. ¿No? Para que hagáis en vuestro corazón y en vuestra vida un pequeño proyecto que tiene como cada una de esas partes. Primero, tiene es establecer unos objetivos de vida, ¿no? Segundo, analizar mi realidad, cómo estoy por dentro, cómo soy, cómo estoy viviendo esto y qué pasos me gustaría dar. Objetivo e ideal, ¿no? Tengo que conseguir rezar todos los días 3 horas. Mi realidad, rezo 1 minuto. Pasos a dar. A partir de mañana rezo 3 horas todas las horas. 3 horas todos los días. Por lo más probable es que no lo consigas. ¿No? Lo más probable es que no lo consigas. O lo consigas 2 días. ¿No? Pero esa es la idea, ¿no? Unos objetivos que sean ideales de vida, ¿no? Que puedan ser analizables en ti y establecer unos pasos a ir dando. Claro, ¿cuál es el peligro? Que establezcas 117 proyectos u objetivos, y eso no es el tema. El tema es que tú, a la luz del corazón de Dios, entres en ti y ver, bueno, a ver, Señor, ¿a qué me está vinculando? Y a lo mejor es algo tan sencillo como es, tengo que lograr todos los días leer y meditar la palabra de Dios. Y conseguirlo. Y no es más, ¿eh? Tengo que aprender a llevarme mejor con mis padres. Tengo que comprometerme con la catequesis en mi parroquia porque me necesitan. Ven, tengo que conseguir eso. Me voy a comprometer. Porque como soy muy cómodo, muy cómoda, eso es un objetivo. Entonces mi invitación es a que entres en tu corazón, a que te leas tranquilamente un pequeño proyecto de vida que os vamos a entregar y a que establezcas unos objetivos, unos ideales que te sirvan de crecimiento espiritual, que te sirvan de crecimiento en la santidad, que establezcas unos pasos a dar y que sobre todo te ayuden a unirte con el Señor. Cualquier proyecto de vida, del que sea, o me ayuda a encontrarme con el Señor, o es señal de que no lo has hecho bien o que no es tu sitio. yo sí quiero ser monje. Entonces te metes en el monasterio, ¿no? Y claro, hay que rezar 25, hay que rezar la liturgia de las horas, que es 7 veces al coro, allí 3 meses, 8 meses, 10 meses. Esto me agobia, me angustia. Pues a lo mejor es nuestro sitio. No, pero sí quiero ser monje. Pero a lo mejor Dios te llama al monje. Es que es mi sitio porque me encanta el hábito, este color blanco y negro, es que es lo mío. Que no es tu sitio. Pero, es que qué sitio, las sandalias, pero qué bonitas son las sandalias. Que no es tu sitio. Ay, no comemos carne, solo lechuga. Que no es tu sitio. Y eso es así, ¿eh? Dios mío, me quiero casar. Y va a ser con este.
Cuidado, que a lo mejor no es ese. O con esa.
Sí, sí, es este, porque yo tal, tú vas decidiendo ahí. Sí, sí, además lo voy a confeccionar a mi imagen y semejanza. O la voy a hacer a mi imagen.
Que no es ese. Que me hagas caso.
¿No? Y hacemos esos proyectos de vida, ¿eh? Sobre nosotros, sobre los demás, sobre las cosas. Quiero ser ingeniero aeronáutico, porque voy a trabajar en la NASA, en el espectrómetro de rayos X que hay en la NASA, para hacer una investigación termodinámica en la unidad nuclear. No sé si esto existe. Todo junto. ¿Qué nota sacaste en la selectividad? 5,5. Pero voy a hacer eso. No es que yo, como vengo de la antigua, había un 10 sobre 10, pero bueno. ¿No? Que no es lo tuyo. Sí, sí, sí. El proyecto de vida tiene que ser realista, tiene que ser adaptado a mi vida, tiene que ser real. No puede ser forzado. Porque al final te amargarás la vida y amargarás la vida del otro. ¿No? Yo he visto entrar mucha gente en monasterios que al poco tiempo tienen que dejarlo. La vida religiosa, la vida de los seminarios, la vida sacerdotal, la vida de pareja, ¿no? No tienen que haberse casado nunca. O gente que ha empezado carreras impresionantes. Tíos de 10. Cuando digo tíos de 10, ya que salieron, sacaron esa actividad al máximo. En mi época, 9,8. Era sobre 10. 9,8, ¿no? Empezaron su ingeniería, no pudieron con ella. Habían hecho su proyecto. O su no sé qué, o su no sé cuál. El proyecto de Dios. ¿No? Y el proyecto de Dios sobre ti es un proyecto de amor. Es un proyecto de amor en ti. No es cómo conseguir agobiar a mis criaturas en el menos tiempo posible. O sea, no, yo no estoy en la eternidad y frotándose los brazos. O las manos, a ver. Bueno, ¿sabes cuánto es amargo esta semana? A esta, mira, esta quiere casarse. Te vas a ser religiosa. ¡Una amargada más! No, Dios, ¿es así? No, Dios, que no, ¿no? Dios no actúa así con los seres humanos. Dios no juega con la vida del hombre. Vincula la vocación, el proyecto de vida, al amor. ¿No? Yo a veces me he encontrado con gente, ay, Dios mío, ay, que no me llame. Y después, ¿no? Que no me llame a nada. No quiero tener esto, esa vocación. Que Dios no hace esas cosas. Dios no angustia, Dios no llama para angustiar. A ver si me llama esto y resulta. No te va a llamar así, ¿no? No, si te va a llamar, no, pero de nuevo, así no te va a llamar, no te preocupes. Una señal inequívoca, ¿no? Inequívoca de que tú no es tu sitio. No te preocupes, disfruta, así, adelante, salta, no sé, pero... ¿no? Disfruta la vida, vete a la playa, túmbate, pero... la tranquilidad. Es que esto está grabándose, ¿no? Y hay gente... yo a gente en la vida espiritual que le aconsejo. Tú lo que necesitas es irte a la playa, colocar una hamaca que te dé el sol. ¡Ah, el hombre agobiado, angustiado, lleno de terror, unos miedos! No. Tranquila, que la vida espiritual. O tranquilo, la vida espiritual no es esto. Que Dios no es así. que Dios no va contra la realidad humana, que Dios no va contra el ser humano. Dios no destruye la naturaleza humana, la ensalza. Y no va en contradicción de tus sentimientos y para destruirte. Que Dios no es así. No te agobies. Una playita, el solín, tal. Ese sol del atardecer, que era así, no sé cómo. Es cuando vas a entrar al agua, te remojas un poco, vas a salir. Y te relajas. Dios no es así. Eso es muy importante para cualquier proyecto de vida o vocacional. Y el proyecto de vida, pero cuando las circunstancias no salen, no pasa nada. Porque Dios no está contabilizando. O sea, el día que te mueras, ¿qué te morirás? No te vas a presentar ante Dios tú. Ven para acá, tú tenemos que hablar. Ven, acércate. Un poco más. Ahí, justo, ahí quédate. ¿Qué? ¿La misa el domingo? Esa Biblia poco la abriste, esas hojas aún están sin romper. Dios no es así. A los curas, ese breviario. Que Dios no es así. No es un Dios que va contabilizando. Dios no es así. Por eso es muy importante, ¿no? La libertad espiritual. Eso no significa que no tengamos que ser ascéticos, luchadores. Tenemos que ser heroicos, tenemos que ser santos. Cuidado, ¿eh? Pero digo que hacemos una imagen de Dios como si yo tuviera que ofrecerle a Dios una vida digna de ser amada de Dios. Me he ganado el amor a Dios porque he conseguido... La chapita, ¿no? Porque he conseguido mi proyecto de vida. ¿No? Te lo metan... Te has muerto, te lo meten en la caja. ¿Sí? Entonces cuando te aparezcas ante Dios... Me merezco el cielo. No, eso no es Dios, así no. No, Dios no hace así las cosas, ¿no? Porque el Dios el cielo ya te lo ha concedido. Dios el cielo ya te lo ha regalado. La cuestión es que tú quieras vivirlo con Él, aquí en la tierra y para siempre en el cielo. Pero Dios ya te ha concedido el cielo. Y como te ha concedido el cielo, ordenamos la vida según Dios. Esa es la diferencia. Ordenamos la vida según el corazón de Dios para mostrarle que le amo, para decirle, más que mostrarle, decirle que le amo, decir que le quiero. Señor, tú me has llamado así, pues yo te voy a amar así, pero porque quiero, en libertad, y porque lo siento. Y entonces ahí cobra sentido la penitencia, la oración, la limosna, el cuidado de los enfermos, todo eso cobra así sentido. Como tú sufriste por mí, yo voy a sufrir por ti por amor. Como tú diste la vida por mí, yo la voy a dar por ti. Como tú te vinculaste conmigo en el amor, yo me voy a vincular contigo en el amor. Como tú viviste célibe, yo voy a vivir célibe. Así tantas y tantas cosas. Como tú amaste en plenitud, con las personas con las que te encontraste, yo voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia en plenitud. Pero porque tú lo hiciste, y así te demuestro mi amor. Eso es un proyecto de vida, hecho en el Señor. Y eso es lo que el Señor hoy te quiere ofrecer, y te quiere presentar. Aquellos ámbitos de tu vida en los que puedas mejorar, superarte. Ver el camino de Dios, el paso de Dios en tu vida. Y ver cómo puedes ofrecer a Dios una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor. Que sea un proyecto de vida en positivo. Objetivo. Dejar de robar bancos. Bueno, vamos, por supuesto que tú ya no robas bancos. Dejar de dedicarme a la reventa de coches robados. Suponemos que usted ya no se dedica. Así podríamos poner cientos de ejemplos, ¿no? Objetivos en positivo, ¿no? no solamente salir del pecado, sino va en objetivo en positivo. Porque el mal se tiene que ahogar en la sobreabundancia de bien. El mal se tiene que ahogar en el amor. Y el amor siempre es en positivo, nunca es en negativo. Entonces los objetivos tienen que ser en positivo. Cosas sencillas, cosas posibles. Cosas posibles. Voy a ser más generoso con los de la isla de Taiwán. ¿No? Reales. Voy a ayudar mucho a los pobres de Cádiz. La ayuda más a los pobres de la puerta a casa, digo yo, vamos, o a los pobres de Cáritas de al lado, no sé, o yo qué sé, gente necesitada, digo, si Dios te vincula a eso, a los necesitados de muchas cosas, o voy a visitar enfermos, pero tienen que ser enfermos que vivan en la manga del Mar Menor. No sé si hay enfermos que viven en la manga del Mar Menor, pero bueno. ¿Eh? Si Dios te llama a ese y te vincula a eso, que sea objetivo, plausible, real, que pueda ser efectivo, que lo puedas hacer. No proyectos irrealizables. Bueno, pues yo creo que os vamos a entregar ya el proyecto. Necesitamos bolígrafos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué organización tenemos! Esto que quede grabado. Esta es una de las mejores organizaciones de encuentros juveniles. Con Ceravilés.
Cumplimos hasta el horario.
Bueno, voy a explicar una cosa, no sé. Es que dejo lo que me diga el corazón. Entonces, lógicamente, lo de los cuadritos es una aproximación. Igual que el número de cuadritos es una aproximación. No es para que lo cubráis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi relación con Dios. 7 con los. No va por ahí. Te dejas espacio. Y lógicamente no tiene que caber la frase justa, sino. Es una idea, es una oferta. Para que establezcamos un proyecto de vida. Y lo hagamos en el Señor. Lógicamente no es para que después se lo enseñemos al vecino. ¿Tú qué has escogido? Mira yo. No va por ahí. No es para que tú, para tu corazón, para que lo comentes con tu confesor, tu director espiritual o tu acompañante, o simplemente con nadie, con ti mismo, y que te ayude. Que cuando llegues a casa, ¿no? Llegues a tu habitación maravillosa, esa habitación que también te conoce. Esa habitación, esa silla, esa mesa, que ve tus horas de desvelo, de estudio. ¿No? Ese flex maravilloso, que tantas veces has encendido para cubrir de dignidad ese lugar. ¿No? Entonces cojas el proyecto de vida, lo pongas ahí debajo la carpeta, ¿no? Y en agosto de 2015 digas, ¡uy! Si tenía yo aquí esto, a ver qué era, anda, y encima como no tiene nada por alrededor, no sabrás lo que era. Porque si hubiera aquí un dibujito, es que no nos ha dado tiempo a poner un dibujito, ¿no? Si hubiéramos puesto aquí un dibujito, sabrías, pero como dice allí debajo, ¡ay, Dios mío, los folios de no sé qué! Que además las cosas siempre aparecen cuando no las buscas, ¿no? Pues eso te pasará. No. ¿Vale? Es para que lleguemos a casa y lo pongamos ahí. Si no, que lo tengamos cerca y de vez en cuando lo leamos, lo miremos. ¿No? Se puede hablar de evaluarlo. Pero desde luego, la evaluación de cualquier cosa en la vida espiritual o sirve para superarnos o mejor que no lo hagas. O sea, si tú te evalúas o te analices a ti mismo y eso sirve para deprimirte, desanimarte, desilusionarte, hundirte, vaciarte, por favor, no lo hagas. Vete a la playa. Yo te dejo la hamaca. Las tengo todas encargadas este verano. Pero yo te dejo una hamaca. Cualquier proyecto de vida tiene que servir para el Señor y para la paz. No para que te angustie o te agobie o te amargue. Pues bien, lo ponemos todo en las manos del Señor. Yo no sé cómo hacerlo. Dejamos aquí a la gente trabaje, cada uno se vaya donde quiera, o con quien no sé cómo hacerlo. Yo creo que la capilla está abierta y la misa no sé qué era. Ah, 12:30 me parece. Eso no me acuerdo. ¿Alguien tiene un horario maravilloso? 12, no. 12:30 misa. Entonces, lo único, vamos a ver, es importante. Ya puedes apagar, sí.